ahí en la cabina.
Gracias por atendernos, presidentes, amigos, por interés. Venga, a vender ahí ya un vapor, imaginar, jo, más de nada.
No hay tiempo que perder.
No, no, no.
Sí.
Prácticamente las cuestiones son para ayer.
Sí.
Entonces no da tiempo para mucho eso, pero
Y gracias a Dios hay mucho trabajo también, ¿verdad?
sí, felizmente tenemos
Después de tanto.
un trabajo, una función
Sí.
específica a. Y la idea siempre es tratar de hacer lo mejor que uno pueda,
Así
lleva.
es,
Bueno,
Alejandro.
¿cómo están por tu institución? Con bastante trabajo. Presidente, ¿hay cuestiones administrativas por ordenar todavía o eso ya está todo? Ya, de hecho, ya es una administración nueva, está a tu cargo, con tu gente de confianza. ¿Ya ustedes se abocan a los proyectos que tienen previsto o hay cuestiones todavía por resolver?
Y mira, yo lo que te puedo decir es que tenemos prácticamente un 90% de todo lo que es ya planificación con proyección, o sea, todo lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Y la casa está bastante bien arreglada, por supuesto, con muchas décadas digamos, de expectativa con respecto a la ciudadanía. Cuando vamos al campo siempre la gente te dice, tengo ya por más 30 años para abuelarse el lote, de andar a pedir el título, dice, ¿verdad? Y como dice el presidente de la República, cuando entregamos títulos en Guairá, ¿verdad? A pesar de que estábamos echando una cantidad muy importante de títulos, el presidente, ¿verdad? Me gustó mucho esa expresión, me dice, estamos contentos por la gente que hoy recibe sus títulos, pero tristes por todas esas personas que faltan todavía, que estamos hablando de casi 84 años y que todavía no se les pudo regularizar a muchos sus asentamientos, algunos han fallecido. La vez pasada tuve un caso muy, muy emblemático. Ya me vienen y me dicen, presidente, hay una señora que está internada en el hospital, me dicen, ¿verdad? Y quiere un poco ver su título antes de morir y ahí ya te podemos traer si por ahí puedes firmar, me dice, ¿verdad? Y es verdad, teniendo que podemos perder tiempo, le dije, ¿verdad?
Sí.
Entonces se le llevó a la señora su título, dice que porque quería ver su título antes de morir, decía, ¿verdad?
Mira la noche. ¿Qué?
Entonces ese tipo de cosas, ¿verdad? Que de repente incluso te motivan aún más y bueno, te lleva a como decíamos al comienzo de la radio, no perder tiempo a trabajar, ¿verdad? A forzar todo lo que se pueda la maquinaria, ¿verdad? Para poder. Sé que no vamos a dar respuesta a la gran mayoría de los problemas porque tienen décadas de permanencia, pero justamente ya en este momento estamos, como te decía, con un 90% de nuestras actividades ya son de planificación con miras de aquí adelante. ¿Verdad? Entonces, incluso el lunes de esta semana tenemos una planificación con todas las áreas de la institución, con los gerentes, los directores generales. Ya con, digamos, con el objetivo de saber y transmitir con claridad lo que vamos a hacer en este 2024, ¿verdad? Y interesante, ¿verdad? Además de eso, mira, nosotros no perdemos el tiempo ahora en enero, la próxima semana, el lunes, estamos saliendo con 600 títulos a distribuir otra vez en las diferentes colonias. O sea, nuevamente una cifra récord, ¿verdad? Que se marca un poco en la línea del mandato del presidente de la República, que es de este año alcanzar unos 3.500 títulos de propiedad a entregar.
Dentro de lo que es tu planificación y proyección para este año, este presidente, ¿está como prioridad el tema de la titulación de propiedades?
Sí, absolutamente, ¿verdad? Nuestra meta es 3.500, a pesar de que tenemos indicadores muy positivos que nos permiten concluir provisoriamente que podríamos superar ampliamente esa meta. Pero por el momento, la meta oficial y la que incluso la conversamos con el presidente de la República son 3.500 títulos que, comparado con los 927 que se venían entregando en un promedio histórico de 10 años, sería triplicar, ¿verdad? La capacidad de entregar títulos, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que falta, hay que ir aumentando. Nosotros estamos previendo 3.500 títulos para este año con un crecimiento anual de 35% cada año, ¿verdad? En materia de titulación, de tal manera a llegar cerca de los 11.000 títulos en el 2028, un poco la proyección que tenemos. Y por supuesto, en ese contexto hicimos ya los estudios de, bueno, hasta cuántos títulos nosotros podríamos trabajar, obtener, ¿verdad?, sin necesitar atención presupuestaria, y concluimos que hasta 5.000, o sea, nosotros pudimos ir perfectamente hasta el año 2025 con el presupuesto que la institución tiene regularmente cada año. Este año tenemos un presupuesto de 106.000 millones de guaraníes, ¿verdad?, y creemos nosotros que nos va a dar relativamente bien eso. Por supuesto, hay desafíos importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tenemos una deuda acumulada de 136 millones de dólares. Eso nosotros no tenemos forma de pagar, son expropiaciones que se dieron desde hace décadas, ¿verdad?, y que están ahí sumando el pasivo de la institución, y en algún momento tenemos que encontrar alguna salida financiera para eso, ¿verdad? Y en segundo lugar, ir viendo también, ¿verdad?, la orientación planificada de la reforma agraria, cómo lograr que se pueda obtener tierras para poder distribuir. Pero una cosa son los asentamientos de las colonias que tenemos nosotros y que están pendientes de titulación, son casi 1.100 colonias, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la necesidad haya parado, ¿verdad? O sea, siempre tenemos demanda por parte del sector del campesinado que están asentándose o están formando comisiones a los efectos de buscar el acceso a la tierra, ¿verdad?
Sí.
Son temas que tenemos que ir dando respuesta. Por un lado, nosotros en lo que pudimos impulsar una acción fuerte, una acción contundente y clara, es en la titulación, que es el pasivo, quizás el pasivo social más importante que ha tenido la institución, en el sentido de que 83 años de reforma agraria, apenas 5% de la titulación, ¿verdad? Entonces, eso fue un impulso fuerte que le dimos por el hecho de tener que cumplir con los beneficiarios, ¿verdad? Pero también quedan estos temas pendientes que hay que sentarse entre varias instituciones. Por ejemplo, en el caso del pasivo que tenemos, es un tema que tenemos que sentarnos con el Ministerio de Economía para ver qué salida le encontramos, porque estamos hablando que son, ¿verdad?, varias décadas de haber adquirido inmuebles y no pagar por ellos. Son inmuebles que después van a entrar en el listado, a ser regularizados también.
Ya. ¿Cuántas colonias pendientes de titulación nos dijo, por ejemplo, 31?
No, nosotros tenemos aproximadamente 1.200, 1.300 colonias según las estadísticas. Es lo que tenemos, ¿verdad? De esos, digamos, y lo que te puedo hablar es en términos de lotes, tenemos aproximadamente unos 130.000 lotes, de los cuales el 5% es lo que se ha regularizado en materia de titulación, ¿verdad? Y el 95% está pendiente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un poco más de 100.000 personas que todavía están aguardando sus títulos, son por lo menos 110.000, 115.000 personas aproximadamente.
Ya, desde tu administración, presidente, entre otros trabajos, porque andas ahí con la titulación Memén de la Inderbo y Yapoa, pero es lo más destacado, lo más importante, sin duda. Claro. ¿Cuántos títulos ya entregaron desde que asumiste?
Desde que presidente. Asumimos, entregamos 2.280 títulos. 2.280 títulos. ¿Verdad? Que sí, es que eso fue un logro de todos los compañeros de la institución que se pusieron la camiseta y contribuyeron al tener en cuenta que el mandato del presidente era trabajar y poner toda la fuerza en eso. Y nosotros incluso hicimos un cálculo, ¿verdad?, para poder tener datos homogéneos de alguna mitad, ya. Por ejemplo, ¿verdad?, en promedio, durante el periodo 2018-2022, se sacaban 3 títulos por día, en promedio, ¿verdad? Llamativamente eso cae en si se tiene en cuenta el 1 de enero al 14 de agosto, cae aproximadamente por debajo de 3, ¿verdad? Pero con nosotros sube a 22 títulos por día, o sea, de un promedio de 3 título por día, llegamos nosotros a 22 títulos por día, un crecimiento del 591%.
Entonces, ¿tú ya la diferencia de presidente?
Sí, es grande la diferencia. Bueno, la idea era poner a prueba esta metodología, que justamente ayer tuvimos un seminario internacional para presentar en qué consiste la metodología y por qué su eficacia, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos y pusimos a prueba el fortalecimiento de la metodología de lo que le llamamos el barrido predial, que tiene como objetivo la titulación masiva, ¿verdad? Y con ese cambio de metodología logramos pasar de 3 títulos por día a 22 títulos por día.
Titulación masiva. ¿Y qué hizo, qué fue necesario implementar para esto, o qué ajustes hicieron para aplicar esta metodología, presidente?
En primer lugar, Alejandro, la metodología supone una articulación interna al interior de la institución y una articulación fuera de la institución. Increíblemente, ¿verdad? Eso de trabajar en compartimientos estancos, ¿verdad?, burocratiza mucho, hace perder mucho tiempo. Entonces, hicimos todos los ajustes internos, comenzamos a trabajar con los equipos internos y posteriormente incluso hicimos los ajustes con el Servicio Nacional de Catastro y la Dirección General de los Registros Públicos. Y lo que normalmente podía estar llevando unos 6 meses, ¿verdad?, terminamos nosotros incluso en una semana, ¿verdad? O sea, empezamos a... Cuando yo llegué había muchísimos expedientes que estaban ahí parados por, digamos, por una cuestión de que no había conversación entre las autoridades, ¿verdad?, por el siguiente, ¿verdad? La administración anterior no le da prioridad a las relaciones con estas instituciones, por lo tanto en estas instituciones tampoco, ¿verdad?, se tenía la señal correcta si era una prioridad. Entonces lo que nosotros hicimos fue ir a hablar sobre nuestra prioridad y empezar a coordinar. Por ejemplo, con los registros únicos formamos una mesa única de trabajo. Era una facilidad tremenda, logramos, ¿verdad?, cosas que anteriormente llevaban procedimientos, algo así como que 8 pasos, ahora se simplificó en 1 paso, ¿verdad? Y eso nos permitió, como te decía, tener una cantidad que nunca antes había tenido. En el caso, por ejemplo, de este mes de enero, imagínate, estamos sacando ya cerca de 300 nuevos títulos, que eso se llevarían en febrero, ¿verdad? Con registro público cuando ellos están en plena serie judicial, pero acordamos con ellos no parar y bueno, poner a full la maquinaria. Por otro lado, es una asignación del capital humano interno, ¿verdad? O sea, hemos dado una prioridad absoluta a todo el capital humano, ¿verdad? Y la tecnología también, ¿verdad? Movilizar toda la tecnología correcta y la tecnología adecuada para que ellos puedan llevar adelante el trabajo, ¿verdad? Entonces, el esquema barrido predial es la titulación por oferta, como le dicen. Y también lo que ayudó bastante es que empezamos a trabajar, habrán visto ustedes, yo prácticamente no estaba por la oficina, estaba por el campo, trabajamos con toda la dirigencia de las diferentes comunidades, ¿verdad?, para que puedan ellos colaborar con nosotros, porque habían 2 restricciones muy importantes. En primer lugar, la gente de repente no pagaba, no le priorizaba a guardar el famoso anticipo del 3% para que podamos nosotros hacerle su título copia. Nosotros ya hacíamos toda la inscripción en Catastro, ya teníamos el padrón, la matrícula, pero no podíamos hacerle el título a la gente porque no pagaban el 3%. ¿Verdad? Y a veces pagaban el 3%, pero como no había un acercamiento entre la dirigencia comunitaria y las autoridades institucionales, entonces tampoco había, digamos, la firma de esos títulos. Entonces empezamos a trabajar nosotros sábado y domingo a la noche en las diferentes comunidades, y con eso alcanzamos estos 2.280 títulos.
Es una, como bien nos indica el presidente, la articulación interna entre el capital humano, el funcionariado, la tecnología, y una tarea interinstitucional igualmente para llegar a esto, ¿no? Ahora, de ahora en más, y viendo este resultado, presidente, ya van a implementar esta metodología, ¿hay manera de sostener esto? Mirando un poco ya el presupuesto que tenés hacia eso, voy yendo ahora, si te da el presupuesto para mantener esto, si esto demanda de otro gasto.
Sí, gracias. Digamos, gracias a este esquema, porque es una de las características del método de barrido predial, ¿verdad? Gracias a esta metodología nosotros logramos disminuir los costos de titulación en un 94%. ¿Verdad? Hoy hacer títulos, ¿verdad?, bajo este esquema es 94%, digamos, más barato que cualquier otro sistema de titulación, ¿verdad? Y eso justamente se destacaba ayer en el seminario internacional que tuvimos, ¿verdad? Y destacaba uno de los expertos que más conoce esta metodología en toda América Latina, ahí que estuvo ayer en el seminario sobre barrido predial masivo como método eficaz para la titulación, se llamaba el seminario. Y entonces, en lo que nosotros vimos es, dijimos, bueno, perfecto, ya tenemos los recursos, tenemos el capital humano, ya demostramos de que hay capacidades para trabajar en este esquema, sí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ordenar un poco y ver dónde necesitamos fortalecer. Falta, digamos, cierta inversión en tecnología, falta inversión en un sistema interoperable, INDRE, Catastro, Registro y Geodesia, ¿verdad? Falta, digamos, mayor capacidad para ir a entrar en las colonias, trabajar más cerca de... Falta un sistema de comunicación, falta un esquema de visibilidad e identificación correcta de los equipos de barrio que ingresan a las colonias. Entonces, nosotros decidimos trabajar en un proyecto de inversión pública financiado con los mismos recursos, obviamente, pero lo vamos a convertir en un proyecto de inversión pública que lo estaríamos presentando al Ministerio de Economía para su aprobación en aproximadamente dentro de 15 días, ¿verdad? Y una vez que tengamos ese proyecto de inversión pública, por supuesto, constituiríamos un equipo de ejecución de ese proyecto. Incluso ya estamos trabajando en la constitución de ese equipo, ya hay un equipo que está haciendo reuniones internas, ¿verdad? Y vamos a entrar ahí en la unificación de procesos. ¿Qué significa eso? La idea es tener un proceso único de titulación y totalmente automatizado. Eso va a reducir tremendamente y simplificar todos los procesos. Pero vamos a, la intención a través de ese proyecto de inversión pública es para poder trabajar en un sistema que me permita, ¿verdad?, hacer la titulación ya sin tener que estar manejando miles de documentos, revisando miles de información, ¿verdad? Y que esa información y que estos documentos, que un título, por ejemplo, ¿verdad?, ya esté interconectado con el sistema de pago, de tal manera que cuando yo logro la matrícula ya le llega a la persona, al beneficiario, y le dice, señor, ya su título está en condiciones de ser realizado, ¿verdad? Ahora requerimos que pague el 3%, que pague el 3%, pero posteriormente ver para que eso vaya al catastro de manera automática y posteriormente también a los registros únicos, y ya que ingrese en el flujo de la interoperabilidad, significa que, ¿verdad?, al tiempo que estoy actualizando los datos del título en la institución, ¿verdad?, la información ya se está trasladando a catastro y se está trasladando al registro, y la misma cosa ya cuando registro eventualmente ya cierra un expediente, entonces esa información ya automáticamente me actualiza también el sistema en la institución, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando porque la idea es dejar un sistema interoperable totalmente automático, y eso estaríamos nosotros cerrando entre el 2026 y 2027.
Y este proceso único de titulación, ¿esto demandaría otro gasto o con el presupuesto?
No, con el presupuesto.
Con el presupuesto.
Ah. Sí, porque con la metodología de barrido predial estamos ahorrando bastante, ¿verdad? Uh-huh. Es una metodología, como le dirían, costo eficiente, y no con la cantidad de trabajo actual, con la cantidad actual de metas que debo cumplir, mi presupuesto sigue siendo todavía digamos que factible, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos el estudio es que cuando superemos la meta de los 5.000, que sería el 2025, para el 2025 pensamos nosotros superar la meta de 5.000 títulos, ¿verdad?, ya probablemente tengamos que conversar y ver cómo ampliar el presupuesto.
Uh-huh. Ya, entonces estarías manejándote con este presupuesto de 106.000 millones de guaraníes para este año, presidente, hacer lo que puedas, este tipo de proyección, de ejecutar, digo, estas herramientas valiosísimas sin duda para la institución dentro de lo que te permite el presupuesto.
Así mismo, ¿verdad? Y por otro lado, ir viendo con el Ministerio de Economía, porque sí, lo que nosotros tenemos y que nos preocupa, ¿verdad? Más allá de la titulación, tiene que ver con toda la deuda que tiene la institución por la compra de tierras en el pasado, ¿verdad? Es un pasivo que obviamente nosotros lo heredamos, pero que tenemos que darle una solución porque la Constitución Nacional garantiza el respeto a la propiedad privada, ¿verdad? Y eso significa que si he expropiado un inmueble, tengo que pagarle al propietario, ¿verdad? Entonces, uh-huh, no puedo seguir expropiando inmuebles sin tener los recursos para pagar, ¿verdad? Porque tampoco tiene sentido. Te cuento por qué, Alejandro, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros no podemos ingresar a inmuebles, ¿verdad?, que fueron expropiados pero que todavía no fueron pagados, porque todavía el derecho no es nuestro, todavía no se transfirió el inmueble. Entonces podemos tener inmuebles expropiados hace 20 años atrás que no se pagó, ¿verdad?, que no podemos nosotros ingresar porque sigue siendo una propiedad de la persona afectada por la expropiación, ¿verdad? Y ya incluso esos inmuebles están ocupados, familias que hace 20 años viven. Entonces hay que encontrarle una salida al saneamiento de esta deuda, porque tampoco vamos a poder dar solución a todas las personas que están asentadas en estos inmuebles. Entonces ahí también, por supuesto, me lleva a reflexionar si sigue siendo válido seguir acumulando deudas a la institución, y este no podemos honrar lo que hasta ahora se ha acumulado también, o sea, se le ha cargado a la institución. Entonces, pero el tema de política económica de alto nivel, vamos a decir.
¿Cuánto es la deuda del INDER en ese sentido por estas tierras adquiridas en otro tiempo?
136 millones de dólares es lo que nosotros tenemos, ¿verdad?
¿Cuánto, pero, presidente?
136 millones de dólares.
Sí. Mucha plata,
¿eh? Es mucha plata, ¿verdad? Y imagínate que nuestro presupuesto para poder llevar adelante titulación, asistencia a las poblaciones es de prácticamente 12 millones de dólares por año, ¿verdad?
Uh-huh. Y por
esta deuda de 136, ¿verdad? No hay forma de poder pagar.
Claro, y si no adquirís las tierras, tampoco no puedes avanzar con tu proyecto propiamente.
Así mismo. Uh-huh. Si no adquirimos, nosotros no podemos entrar, por más eficiente que sea la metodología.
Exacto.
El sistema barrio predial no podemos entrar nosotros ahí, porque sigue existiendo un conflicto con los derechos de propiedad, ¿verdad?
Uh-huh. Y esto afecta a muchas propiedades, muchos inmuebles en la actualidad, presidente.
Y son los, digamos que tenemos inmuebles que tienen más de 20 años que no fueron pagados. ¿Verdad? Tenemos muchos casos. Entonces, ¿verdad? Normalmente el presupuesto que se nos asigna para pagar, ¿verdad?, por estos inmuebles está en el orden de los 2 billones de dólares. De todo del total de nuestro presupuesto, ¿verdad?, un componente es para financiar la titulación, pero 2 millones de dólares son para pagar estas deudas, y es insatisfactorio, ¿verdad? Y lo que voy teniendo incluso es más grave, porque cada año me vienen demandas judiciales donde vienen actualización del valor del inmueble y regulación de honorarios por el ajuste del valor, o sea, va subiendo el pasivo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces en algún momento, yo creo que este año, ya habiendo tomando ya el control de la capacidad de titulación, ¿verdad?, tenemos que sentarnos a hablar sobre qué podríamos hacer, cómo podríamos establecer una reingeniería financiera para poder reestructurar toda esta deuda que tenemos, que, como te decía, no es culpa de la administración actual, sino son de varias administraciones anteriores.
Ajá. ¿En qué zona son estos inmuebles, presidente?
Es casi todo el país, ¿sabes?
En
los diferentes departamentos, ¿verdad? Tapuá, Alto Paraná, ¿verdad?, San Pedro, Misiones, en diferentes departamentos, ¿verdad? Lo que ahí tendríamos que ver es, ¿verdad?, porque sí tenemos conocimiento de algunos casos de inmuebles que fueron expropiados, ¿verdad?, y que tienen informes técnicos negativos de que esos inmuebles no sirven para reforma agraria, porque el tipo de suelo es del tipo 4, tipo 5, ya, ¿verdad? O sea, son suelos que no sirven para la agricultura, ¿verdad? Entonces, pero se expropiaron, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener un sistema en el cual en las expropiaciones se le consulta a la institución, se le solicite previamente los informes técnicos antes de proceder a la expropiación, ¿verdad? Porque a veces expropiamos inmuebles que no tienen sentido para la reforma agraria, ¿verdad? Tenemos el caso de San Agustín, por ejemplo, donde tenemos 5.700 hectáreas, ya se ha pagado todo por el caso de San Agustín, pero son inmuebles que por la parte legal no podemos destinarla a la reforma agraria porque zona baja, inundable, ¿verdad?, y no sirve para la agricultura en ese lugar. Son 5.700 hectáreas que tenemos en Altos, pero que fue expropiado, fue una decisión del Parlamento, se expropió y se pagó en su momento, ¿verdad? Creo que incluso San Agustín está totalmente iniquitado, ¿verdad? Y tenemos así varios inmuebles, tenemos el caso de Antevicué también, donde básicamente, según los estudios, indican de que no sirve para la agricultura, solamente sirve para la ganadería, y que tenemos que encontrarle una salida a ese tipo de problemas. Son problemas que no se pueden resolver a nivel institucional, sino se requieren, digamos, de otra instancia, como ir a discutirlos en el Ministerio de Economía, ¿verdad? Y también incluso conformó una mesa con los ocupantes actuales de esos inmuebles a los efectos de encontrar una salida, porque de que tienen una ocupación, ¿verdad? Pero normalmente se practican actividades que no están previstas en la ley, porque esos inmuebles no sirven para la agricultura, por ejemplo, ¿verdad? Uno va por alto y está lleno de estancias, por ejemplo, en ese inmueble que es San Agustín, y que hizo un recorrido y está lleno de estancias, está ocupado, no pagan ningún tipo de arriendo, ¿verdad? La misma cosa tenemos el caso de Antevicué, ¿verdad? En Concepción. Y bueno, y en este año tenemos que empezar a centrarnos. Ahora el equipo ya está, la maquinaria ya está para hacer titulación bajo el método de barrio predial masivo, ¿verdad? Entonces tenemos que sentarnos a este año a analizar estos elementos ya que requieren una solución estructural que va más allá de simplemente la buena voluntad de la presidencia del INDER.
Excelente, presidente. Gusto y te le voy a enseñar en la noticia por nada del INDER, cómo van trabajando, cómo van avanzando, qué tienen proyectado. Y bueno, éxito para vos y tu equipo para lo que se venga de ahora más, presidente. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, también ahí finalmente informarte que en el marco del proyecto que estamos ya presentando al Ministerio de Economía, el proyecto de inversión pública para fortalecer el esquema barrio predial, estamos llevando adelante cursos de capacitación para el capital humano, no solamente del INDER, sino también de catastro y registro. Y el próximo 15 de febrero vamos a lanzar, ¿verdad?, el diplomado en ley, economía y política de tierras, ¿verdad? Y vamos a estar seguramente haciendo el anuncio para poder informar sobre el contenido de estos cursos y a partir de ahí iniciar una serie de cursos de actualización, diplomados, especializaciones orientados en todo este tema de tierra, porque hay mucho desconocimiento en materia de tierra. Y una que me llamó un poco la atención, ayer por ejemplo recibimos, aparentemente hoy vamos a revisar la lista final, más de 300 personas en nuestro evento sobre barrido predial masivo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces una cosa increíble, yo pensé que íbamos a tener pocos participantes, pero porque este tema de tierra pues no suele llamarle la atención a la gente, suele ser medio aburrido, ¿verdad? Pero ayer tuvimos una concurrencia increíble, la gente incluso quedaron fuera de la sala de conferencia porque se llenó, vamos a decir. Entonces estamos muy contentos con ese hecho, ¿verdad?
Uh-huh. Que sirve igualmente para otros eventos, digo, presidente, sí. El interés demostrado por la gente.
Tenemos ya una agenda de eventos con expositores internacionales nacionales que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del año.
Sí,
ahora
señor.
Nos estamos preparando para el siguiente evento ya.
Espectacular, presidente. Un gusto hablar contigo siempre y aquí estamos a disposición para lo que se requiera, presidente.
Gracias, Alejandro, y a las órdenes siempre.
Igualmente, señor. Buena jornada.
Okay, hasta luego.
Gracias, presidente. Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER. Ahí ya.